Después, cuando pase ya definitivamente la pandemia y todo esto, seguiremos echando como si fuera a bendecir el micro, ¿no? Bueno, la verdad es que vivimos en un mundo complicado. Dios nos diseñó para ser personas que disfrutáramos de todas las cosas que Él nos regaló, que viviéramos de una manera diferente, que disfrutáramos con Él, con su carácter, con todas las cosas que Él nos da. Pero nosotros le dimos la espalda. Y no solamente en un momento determinado, sino en muchas ocasiones en nuestra vida. Y es obvio que todos los resultados los estamos viendo. Vivimos en medio, rodeado de guerras, de problemas económicos, de pandemias, de enfermedades, de cosas que no estaban en el diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Y sin embargo, tenemos que vivir de esa manera. ¿Qué hacemos cuando aparecen todas esas frustraciones y no solamente cosas que otras personas pueden hacer, sino incluso cuando nosotros mismos nos equivocamos o no vivimos tal como debiéramos, o cuando a veces nos azota la enfermedad o no tenemos fuerzas? Ahora se han dado cuenta, después de 2 años de investigación, que absolutamente todas las personas que hemos pasado la COVID-19, aunque sea en términos muy leves, hay algo común absolutamente a todos, que son los síntomas del cansancio. Es decir, que si nos encontramos cansados algunas veces, no es porque estemos cansados, ni porque estemos débiles, ni porque nuestro sistema nervioso esté mal, sino porque hemos sido afectados por una enfermedad. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo luchamos con todo eso? Hace unas semanas estaba leyendo una historia en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 y el versículo 32, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 32, una historia sobre la que nunca, no solamente no había hablado, sino que nunca había escuchado ninguna predicación y ni siquiera me había parado a leer esa historia con atención, solamente 3 versículos. Son esos versículos típicos que leemos cuando leemos los capítulos y pensamos, bueno, es una historia bonita, está ahí, pero no nos paramos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos con ella. Fijaos, Hechos capítulo 9, versículo 32, Hechos 9. Versículo 32 dice, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida, es decir, a las personas que eran creyentes en aquella ciudad. Y allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Una historia parece muy sencilla, muy simple. Pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar en los detalles de esta historia? En primer lugar, porque Pedro en esta ocasión, como en otras, Pablo, no van para, digamos, proclamar el Evangelio en algún lugar para comenzar a hacer discípulos del Señor Jesús y que la iglesia florezca, sino que va a un lugar donde ya hay muchas personas que son creyentes y además que son fieles creyentes, porque en el libro de los Hechos, cada vez que habla de un lugar y habla de los santos, habla de personas fieles que realmente aman al Señor. Y en medio de esas personas fieles hay un hombre que se llama Eneas y que está postrado en la cama. Primera sorpresa al leer esta historia. Y yo supongo que todos lo sabéis, pero de vez en cuando necesitamos recordarlo. Se puede ser fiel, amar al Señor, ser santo, incluso que Dios te vea como una persona fiel y estar durante 8 años postrado en tu cama. A veces no sé exactamente el evangelio que hemos comprendido incluso lo que estamos diciendo a otras personas, porque muchas veces pensamos que cuando amamos al Señor, pues inmediatamente todos los problemas, todas las situaciones se van a resolver, no vamos a tener problemas físicos, ni económicos, ni de relaciones con nadie. Es como si viviéramos en la gloria, y sí, Dios nos regala una vida eterna y vivimos de una manera diferente, pero la situación que estamos pasando y las cosas que suceden en nuestra vida siguen estando ahí. La diferencia es que Dios está con nosotros, pero siguen estando ahí. Así que aquí tenemos una iglesia de fieles, santos, y personas de esta iglesia, pues están postrados en cama, o están pasando un cáncer, o están pasando situaciones que no comprenden, o se sienten desanimados, o simplemente están cansados, cansadas. Así que primera lección: no es culpa tuya ni Dios está enfadado contigo, todo lo contrario. Porque se puede ser santo y fiel y estar durante 8 años pasando una situación muy complicada. A lo mejor el Señor permite en nuestra vida a veces 8 días, otras veces 8 meses, 8 años, a veces toda nuestra vida. Pero Él sigue estando ahí. No te preocupes, porque siempre lo primero que pensamos es algo hecho mal, es culpa mía. Y a veces los demás son tan insensibles, y tenemos que leerlo en primera persona, somos tan insensibles que el primer pensamiento cuando a alguien le ha pasado algo, pues es eso, algo habrá hecho. Yo le llamo el consuelo de los amigos de Job. Encontraron absolutamente todas las cosas que Job podía haber hecho y no hizo, y le creían culpable de todo. Y Dios dijo, no, ellos no han hablado conforme a mi corazón. Así que cuando alguien está sufriendo o cuando estamos sufriendo, deja de pensar en primer lugar que algo malo habrás hecho, porque no es cierto. Se puede ser santo y fiel como Eneas y estar en tu cama. Claro, ¿por qué le habían puesto ese nombre? Porque en la Biblia todo tiene un sentido, y si os acordáis por otras veces que hemos hablado, cuando sobre todo dentro del pueblo judío ponían un nombre a alguien, era para una bendición a ese hijo, por algo, alguna circunstancia de su nacimiento, de la familia. Querían bendecir a esa persona justo desde el momento de nacer, y que cuando le llamasen por su nombre, primero, fuera único, única, que es algo que ahora ya no hacemos. Le ponemos nombres a nuestros hijos porque nos gustan más o menos, pero no les ponemos para que sean únicos, únicas. Y Dios siempre quiere que seamos únicos, que no olvidemos eso nunca. Entonces, Eneas era uno de los héroes más conocidos, sobre todo en la literatura de aquel momento, como gente como Virgilio o el propio Ulises habían hecho las novelas de aquel tiempo, y Eneas era un héroe. Literalmente significaba terrible, fuerte, valiente, es decir, un hombre impresionante. Y en esas dos famosas novelas, porque él era el héroe de las dos, él había rescatado a su familia, incluso a su propio padre, del fuego. Es decir, una persona absolutamente impresionante, terrible, fuerte, valiente. Así que este hombre podría estar pensando y orando al Señor: o sea que yo soy terrible, fuerte y valiente durante 8 años aquí, tirado en mi cama, sin poder moverme. Podía quejarse tranquilamente delante del Señor. Y no os preocupéis, muchas veces tenemos que quejarnos delante del Señor y Él nos escucha, aunque no tengamos razón. Ese es el secreto del libro de los Salmos. Que los salmistas, todos los que escribieron, le dicen a Dios lo que hay en su corazón y Dios les escucha. Y ese es el secreto de la oración. Nuestro Dios es diferente, en primer lugar porque es el único. Todos los demás son inventados por los hombres, por los seres humanos. Pero además porque Él quiere que nosotros desnudemos nuestro corazón delante de Él, que no le ocultemos nada, porque esa es la clave de la confianza en una relación. Y Él sabe que le amamos cuando no le ocultamos nada. Así que a veces tenemos que quejarnos. Pero ¿sabes lo que ocurre? 8 años. Al leer esta frase y ver justo estos años, la única vez que hablé sobre este texto, alguien vino después y dijo: ¿sabes qué era para mí? Porque durante 8 años me ha pasado esto en mi vida y hoy el Señor me restauró. Así que no sé si son 8 años literales en tu vida, pero un tiempo en el cual, por lo que sea, has estado postrada, postrado, quizás no por un problema de salud, pero por cualquier otra situación. Y sabes, llega Pedro y le dice, versículo 34, Eneas, Jesucristo, te sana. Es curioso porque en otras ocasiones, tanto Pedro como Pablo, personas se habían salvado porque Dios quería que fuera así en la primera iglesia para que las personas vieran el poder del Espíritu de Dios solamente con que pasaban caminando y dice que la gente se ponía a su sombra y se sanaba, imagínate. Eso sí era un milagro, ni tenían que fijarse en ellos. Pero aquí Pedro no le dice, como os acordáis, a aquella persona que estaba en la puerta del templo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No, aquí Pedro se da cuenta que la clave siempre tiene que ser Jesús. Jesucristo te sana. Eneas no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver ni con la iglesia, no tiene nada que ver incluso ni con lo que crees. El que te sana es el Señor Jesús. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Pero ¿sabes lo que le dice? Levántate. Y después, al final de todo, volvemos solo a esa frase. Porque algo tan sencillo es lo primero que Dios hace en nuestra vida. Levántate. Y el mismo Señor Jesús, en muchas ocasiones, al curar a otras personas, y sobre todo gente que eran paralíticos, y sobre todo y también gente que venía y se postraban delante de Él, lo primero que decía era levántate. Porque nosotros no podemos comprenderlo, pero lo que Dios nos devuelve es nuestra dignidad. Cuando miramos al Señor, claro que estamos postrados delante de Él y nos arrodillamos delante de Él, pero lo que Él quiere es que le alcemos nuestros ojos y nos levantemos. De la misma manera que a veces nuestros hijos pueden estar tristes o incluso ni sentirse dignos si lo primero que hacemos es, no, levántate, mírame, levanta tu cabeza. Eres mi hijo, mi hija. Tú no puedes vivir de cualquier manera. Y eso es lo que Dios, lo primero que hace con nosotros, levántate. No con orgullo, ¿me entendéis? Pero lo primero que hace el Señor para restaurarnos es, Jaime, levanta tu cabeza, no mires abajo, levántate. Y yo pensé que la historia terminaba ahí. Pero de repente le dice, haz tu cama. ¿Qué tiene que ver esto ahora? Cuando lo leí, y puede tener otras muchas significaciones, no creáis que lo que digo es solamente eso, que es solamente esa lección, pero fue una lección para mi vida. Durante 8 años, Eneas no había podido moverse de su cama. Estaba paralítico. Así que el Señor le restaura y le dice, Jesús te dice, levántate. Pero Jesús también te dice, haz tu cama. ¿Qué le está diciendo? Nunca más vuelvas ahí. La única vez que vas a volver ahí es sencillamente para dormir. Así que haz la cama, déjala hecha. ¿Me seguís? ¿Os parece que puede ser eso? Estoy espiritualizando demasiado. Sí, los jóvenes se ríen. Hay que hacer la cama de vez en cuando, sí. A veces incluso cuando somos mayores la dejamos cuando estamos cansados. Pero es esa sensación de decir, Eneas, cuando vuelvas a tu cama es solo para dormir. Ya no para ser un inútil o para que las personas te consideren inútil. Ya no para estar enfermo otra vez. ¿Sabes? Y eso sí es una enseñanza y una lección muy importante. A mí personalmente me costó años comprenderlo en mi vida personal. Dios siempre quiere que hagamos la cama. A ver cómo lo explico. Dios siempre quiere restaurar nuestra vida. Dios siempre quiere que volvamos justo a los lugares que hemos sufrido para que olvidemos todo lo malo que nos pasó en aquel lugar. Para que hagamos la cama, ¿me entendéis? En un sentido figurado y digamos, ahí ya no necesito volver porque Dios me restauró. Dios cambió mi vida. A veces tiene que ver con nuestra vida pasada. Personas a las que amamos mucho, que están aquí, que han estado en el mundo de las drogas, han tenido que hacer su cama y decir, no, eso pasó, ya está, ya no vuelvo más ahí. A veces tiene que ver con algo de nuestro carácter. una cosa que nos cuesta mucho vencer, es siempre las quejas, el pesimismo, siempre vemos todo mal. Aunque todo esté bien, pues basta con que tenemos 99% de cosas bien, pero basta que una se ponga mal, ¿verdad? Que solo pensamos en esa que se ha puesto mal. Haz la cama, olvídala. A veces es por cosas que han sucedido en nuestra vida y necesitamos volver atrás para perdonarlas. Porque Dios ya nos perdonó, pero nosotros no hemos hecho la cama. ¿Me entendéis? Estoy hablando de una manera demasiado espiritual. Nos levantamos, sí, el Señor nos restauró y somos nuevas personas, pero hemos dejado la cama sin hacer. Y Dios tiene que volver a llevarnos a ese lugar, a llevarnos esas circunstancias para decir, Jaime, levántate, haz tu cama y olvida eso, yo ya lo restauré. Recuerdo cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, ¿os acordáis? Y su tristeza era tan grande porque estaba soportando todo el peso de la carga, de todo el pecado, de toda la humanidad, de toda la historia. Imaginaos si eso es poco. No solo mis pecados, sino los de todos, los de toda la humanidad. Y decía, mi alma está tan triste que parece que va a romperse, mi corazón parece que va a romperse. No está en ninguna parte de la Biblia, y me perdonáis si dejo volar mi imaginación, pero a mí no me extrañaría porque justo antes de que el Señor fuera esa noche al Getsemaní, ¿os acordáis de lo que estoy hablando? Cuando estaba en el huerto y su sudor eran como gotas de sangre. Vez tras vez, la Biblia se encarga de decirnos, los historiadores, de que él iba al Getsemaní a orar en muchas ocasiones anteriores. Así que no me extraña que después de resucitado volviera allí con sus discípulos y les dijera, aquí comenzó mi agonía, pero ahora todo pasó. Porque eso es lo que Dios hace en la vida de muchas personas a lo largo de la Biblia. No os voy a cansar con muchos ejemplos, pero pensad solo en alguno de ellos, Pedro. Pedro hizo algo que quizás ninguno de los que estamos aquí ha hecho jamás. No solo negó al Señor. A veces me gusta hablar de esta manera porque a veces espiritualizamos demasiado la palabra de Dios y perdemos las enseñanzas. Pedro no solo negó al Señor, sino que juró y puso a Dios por testigo que nunca jamás en su vida había visto al Señor Jesús delante de todos. Eso ya es mucho más. ¿Alguna vez alguno de vosotros habéis hecho eso? Yo creo que no, ninguno de nosotros. Pero Dios restauró a Pedro y el Señor Jesús le restauró y le preguntó, ¿me amas? Porque sabía que si había algo en su corazón de amor, aunque fuera lo más mínimo, ese amor iba a usarlo Dios para restaurar su vida. Pedro le dice a Eneas que haga su cama porque él la hizo también. ¿Os acordáis? Negó al Señor delante de algunos soldados ahí a las brasas en la noche, una mujer que pasaba por allí, a alguien que le señaló que le había conocido. Y muy pocos días después, porque a veces eso también lo olvidamos, menos de 2 meses después, Pedro está en el mismo lugar, pero esta vez no delante de unos pocos soldados y alguna mujer que le señaló, sino delante de los responsables de los centuriones y los soldados, todo el Sanedrín, el propio sumo sacerdote y absolutamente todos los principales de los escribas y fariseos. Y les dice, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Y no tiene ningún miedo de que le quiten la vida. Y cuando Herodes lo sabe y lo encarcela porque va a quitarle la vida, Pedro duerme tranquilo. Ha hecho la cama. Volvió al lugar donde había negado al Señor y Dios le restauró. Y yo creo que aquella noche Pedro durmió muy tranquilo, sonriendo al Señor y diciéndole, Señor, yo lloré un día por haberte negado y ahora estoy llorando porque tú me diste las fuerzas para no negarte justo ahora delante de todos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Os acordáis de Pablo? Va a predicar a Listra. Y de repente, como él está hablando de algo completamente nuevo, sobre todo los responsables que vienen, que quieren defender la religión judía, cuando él les habla de un Mesías crucificado y resucitado, pues sencillamente lo apedrean, como hicieron con Esteban, y piensan que acabaron con él. Y la Biblia dice que Pablo quedó como muerto, y todos se fueron porque creyeron que lo habían matado. Hemos acabado con Saulo de Tarso, se acabó, nunca más. Vienen los discípulos y los compañeros de Pablo, ven a Pablo, lo llevan a casa, descansa. La Biblia nos dice que muy poco tiempo, no nos dice los días, descansa muy poco tiempo porque Dios restaura su salud. ¿Y sabes lo que hace Pablo? Va exactamente al mismo lugar, a las mismas personas, a proclamarles el Evangelio otra vez. Está diciendo, Señor, sí, quisieron matarme, pero a mí no me importa, vuelvo allí. Está haciendo su cama. El Señor me levantó, pero no solamente me levantó, sino que también quiere restaurarme. No tengas miedo volver a pasar por las mismas situaciones o en los mismos lugares, porque Dios va a restaurarte, Dios va a fortalecerte. El mismo Timoteo, Pablo le habla porque Pablo había fundado muchas iglesias, pero después él era una persona con un corazón de evangelista. Decía, he llenado el evangelio hasta lo último de la tierra, quería hablarles a todo el mundo. Entonces, cada vez que una iglesia se formaba, enviaba a alguno de sus amigos, Timoteo, Tito, Apolos, cualquiera, Priscila y Aquila, los enviaba para que pusieran su mano sobre la iglesia y que el Espíritu de Dios les ayudase a nombrar ancianos responsables y la iglesia siguiera su curso, porque él quería seguir proclamando el Evangelio. Y uno de ellos fue Timoteo, y Timoteo tenía un carácter débil, porque además era muy joven y enseguida lo que la gente decía pues le daba miedo. Imaginaos. Y había estado en Corinto y había estado en Tesalónica, y en los dos lugares habían comenzado a presionarlo y Timoteo había tenido que irse, y después Pablo lo envía otra vez y le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Le está diciendo en plan figurado, Timoteo, el Señor te levanta, tienes que hacer tu cama, tienes que volver al mismo lugar. No te preocupes por lo que la gente diga, no te preocupes por lo que hagan. Porque dice que Dios nos ha dado espíritu de, fijaos, amor, poder y dominio propio. Cuando amamos, somos capaces de cualquier cosa. A veces la gente dice que lo contrario del miedo es la valentía, y no es cierto. La Biblia nos enseña que lo contrario del miedo es el amor. Porque cuando alguien ama, es capaz de hacer cualquier cosa. Y tú ves a lo mejor una madre con no mucha estatura y débil y enfrentarse con quien sea por sus hijos o mover lo que sea cuando ve que algún hijo está en peligro. ¿Por qué? ¿Porque es valiente? No, porque ama. No, ni piensa en lo que puede o no puede hacer. Cuando amamos al Señor ni pensamos en lo que podemos o no podemos hacer. Sencillamente le amamos y ya está. Vamos, hacemos lo que Él diga. Y por eso de ahí viene el poder, porque no es nuestro poder, es el poder que Él pone dentro de nosotros y además nos ayuda a tener dominio propio. Terminamos con un detalle, porque me gustaría terminar de una manera diferente por lo que os decía de esa frase. Eneas fue restaurado, el Señor le restauró, hizo su cama. Fue una persona diferente. Y es curioso porque a partir de este momento, si tú buscas el significado de Eneas, ya no solamente aparece el significado original en griego, sino también lo que han añadido personas creyentes al ponerle el nombre Eneas a su hijo. Porque ahora el significado en la propia palabra tiene que ver con tres cosas. Cuenta, alaba y promete. Eso fue lo que hizo Eneas, como hizo su cama. Primero, contó todo lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Así que hasta le dio un nuevo significado a su propio nombre y a su propia vida. A veces nosotros pensamos, yo no sé cómo evangelizar, no sé qué decir. Me van a hacer preguntas que no sé, todavía no conozco mucho de la palabra de Dios. Y eso a veces Claro que tenemos que estudiar, y sabéis que yo soy el primero que me encanta estudiar la palabra de Dios, porque es la base de nuestra vida. Pero a veces es algo que usa el enemigo para que no hablemos a los demás, porque siempre decimos, no, tengo que prepararme, y a veces pasamos 40 años preparándonos antes de decirle algo a la gente. Absolutamente todas las personas en el libro de los Hechos que hablaron del Señor, ¿sabes lo que hicieron? Primero contaron su historia. El mismo Pablo que Dios usó para escribir muchas de las cartas y profundidades que hasta el día de hoy no somos capaces de llegar a ellas, siempre comenzaba, yo iba camino a Damasco, cuenta tu historia. ¿Quieres hablarle del Señor? ¿Te convertiste ayer? Hoy ya puedes contar tu historia. Si no se lo has contado ayer ya unos cuantos. ¿Me seguís? Cuenta tu historia, cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que está haciendo, porque eso nadie puede rebatirlo. Nadie puede decirte, pues eso no es cierto. No, mira, es cierto en mi vida. Y a partir de ahí, explícale lo que puedas comprender del mensaje del Señor y estudia para poder explicar más cosas. Pero empieza siempre por tu historia y eso lo puedes hacer hoy mismo. Pero en segundo, adora, canta. Porque cuando cantamos, expresamos al mundo a quien amamos. Porque Dios nos hizo con esa capacidad. La música es para expresar amor. Y la gente canta, esto es una cosa que muchas veces no comprendemos, de lo que hay en su corazón. Y todos, sean cantantes o no, sean compositores o no, han hecho canciones para sus mujeres, para sus maridos, para sus hijos, para sus padres. Todos cantan en un estadio de fútbol a coro, todos juntos y todos uniformados cuando está su equipo ahí. Todos cantan en un concierto de no sé quién. Todo el mundo canta aquello que ama. No está mal todo lo que estoy diciendo, pero yo no quiero cantar con más entusiasmo absolutamente a nada más que a mi Dios. En primer lugar a Él, y después sí, como Dios en ese sentido, todo lo que Él creó nos lo regala, dice muy bien, me encanta también que estés feliz en esas otras situaciones, pero solo somos felices cantando en otras situaciones cuando nuestra canción más preciosa es para nuestro Salvador, para el Señor. Y por último, promete, porque la victoria depende de lo que tenemos en nuestra mente y en lo que confiamos. Así que no te dejes arrastrar, levántate y dile, Señor, vienen estos pensamientos a mí, estoy en la cama o estoy mal o estoy en un problema económico o estoy en un problema de relaciones, no sé lo que va a pasar, todo está oscuro en mi vida. No te enfoques en eso, echa toda tu ansiedad en el Señor. Porque además es un fenómeno psicológico, y algún día espero que Miguel nos lo explique aquí, que incluso no creyentes lo saben, que cuanto más tú te concentras en vencer un miedo o una ansiedad o una tentación, más posibilidades hay de que caigas. Porque estás luchando todo el tiempo justamente con lo que tienes que evitar. Tienes que echarlo fuera, tienes que dejarlo en las manos del Señor. Señor, tengo este miedo, está en tus manos, no quiero recuperarlo más. Porque muchas veces somos como, ¿os habéis fijado? Yo me fijo mucho con las personas para aprender, jamás para juzgar, pero sí para aprender. Cuando a veces los niños tienen algún juguete que está medio roto, lo llevan a sus padres, el padre está intentando arreglarlo, pero el niño no aguanta. A los 3 minutos ya le está quitando el juguete al padre. No, déjamelo, déjamelo. No, pero lo estoy arreglando. No, 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 lo quiero ya. Somos así con el Señor. Le entregamos lo que nos está haciendo daño, pero a los 3 minutos estamos diciendo, no, no, dámelo otra vez, no me lo arregles, yo lo arreglo. Así que comprométete con el Señor para dejar las cosas en sus manos y dejarlas ahí. Y cada vez que vuelven a tu cabeza, tú mismo, porque eso es algo que a veces nos suena muy raro, pero la Biblia nos dice que debemos hablar con nosotros mismos. No sé por qué hay gente que dice que los que hablan con sí mismos están locos, ¿no? Son las personas más sanas que existen. ¿Os acordáis cuando el salmista dice, bendice alma mía al Señor? Entonces muchas veces yo tengo que decirme a mí mismo, decirle a mi mente, eso que estás pensando, Jaime, es una tontería, no quiero pensarlo más. Y ya está, lo dejo en las manos del Señor. Ese miedo lo dejo en las manos del Señor. Esa angustia la dejo en las manos del Señor. Lo que va a pasar mañana, el Señor lo sabe, no me preocupa. entregarlo en las manos del Señor. Y por eso me gustaría que termináramos en los últimos 5 minutos yendo 40 años atrás. Alguno de vosotros va a ser imposible porque no llegáis a los 40 años. Y muchos de los que tenéis a lo mejor más de 40 años tampoco vais a recordarlo. Pero yo tenía 16 años cuando en una situación complicada y en una situación en la que necesitaba comprender que Dios iba a levantarme, pasara lo que pasara y de cualquier situación, Dios usó un himno de estos de hace 40 años, ¿no? Ahora dicen del año catapún. Lo dicen los que no han vivido tantos años, claro. Y es una de esas canciones que no solamente le cantas al Señor, sino que también son tu propio testimonio. Y habla de cómo el Señor nos levanta. Si la recordáis, cantáis conmigo, porque ya sabéis que lo mío no es cantar. Yo canto siempre y me encanta. Y al Señor le encanta que yo cante, pero al resto de la gente no mucho. Pero no me importa, porque mi papá celestial le gusta lo que hago. Así que yo soy feliz. Y me gustaría que recordaréis esa canción. Y si no la recordáis, si es la primera vez que la escucháis, intentad seguirla. Sé que algo del lenguaje suena hace 40 años. Pero espero que nos ayude. Yo creo que tenemos ahí. Y los que ya la sabéis, por favor, no me dejéis solo.
Aquel funciona, ¿verdad?
Sí.
Sí. Este funciona. ¿Alguno al ver la letra ya la puede recordar o no?
Seguridad me dio.
Todos recordamos esa canción impresionante. Y siempre me encanta que cuando cualquier persona va a ver cualquier libro de música, sea cual sea, y ve la canción más versionada a lo largo de toda la historia, más cantada a lo largo de toda la historia, el número uno no es de los Beatles, ni de Elvis Presley, ni nadie, es de John Newton, Gracia Admirable, Amazing Grace. Esa es la canción que más versiones han hecho a lo largo de toda la historia. ¿Por qué os dije que esa última estrofa fue la que tocó mi corazón? Puedes darme una para atrás. Porque Amazing Grace, John Newton la compuso más de 20 años después de haber conocido al Señor. Cuando nosotros pensamos en Amazing Grace, pensamos John Newton, un hombre libertino que vendía esclavos, que había asesinado gente, se convirtió y compuso Amazing Grace. No. John Newton se convirtió, el Señor trabajó en su vida y más de 20 años después se dio cuenta de lo terrible que era. Porque conforme pasamos más tiempo con el Señor, más nos preguntamos, no puedo comprender por qué Él nos salvó, por qué Él nos levantó. Y entonces es cuando el amor de Dios nos llena por completo, nos abraza, renueva nuestro corazón y nos dice, Jaime, yo te amo y esa es la única razón. Y por eso descansamos en la gracia de Dios. Y es lo que os dice a cada uno de vosotros. Por eso, aunque lleguemos a la presencia del Señor un día, cuando estemos allí, y lo primero que le digamos es que no sé por qué, no sé qué viste en mí para amarme de esta manera, si estaremos seguros de que Él nos levantó y os seguirá levantando, nos seguirá levantando todos los días de nuestra vida. Cantamos esa última estrofa y el coro en pie. Siempre nos vas a levantar. Padre, gracias por querernos de una manera tan extraordinaria y gracias por enviar al único con el cual nuestra vida es diferente, al Espíritu Santo, porque sin Él no podríamos vivir esta vida. Gracias por levantarnos siempre. Siempre. Amén.